Buenos días a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Reciban los saludos de la iglesia en Cachi, Salta. Siempre los tenemos muy presentes a ustedes y orando y anhelando vernos como iglesias. También quiero agradecerles, ya en tono más personal o familiar, mejor dicho, queremos agradecerles el amor demostrado a nosotros en estos últimos días, de toda la iglesia, y en especial algunas personas en particular. Gracias realmente. Tal vez no todos saben, pero hemos tenido nuestra primera hija, así que estamos muy felices por eso. Y no solo, obviamente, por la hija, pero también muy felices de poder disfrutar el amor de ustedes, de la familia, de la fe, en estos días que hemos estado acá. Realmente muchas gracias. Quiero invitarles a ir al Evangelio de Marcos. Voy a estar exponiendo el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 27, hasta el final del capítulo, el versículo 38. Es un pasaje, creo que bastante conocido. Tiene episodios bastante conocidos, ¿sí? Lo leemos, oramos y comenzamos con la predica. Dice así, versículo 27. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos, Juan el Bautista. Otros, Elías, pero otros, uno de los profetas. Y él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, respondió Pedro. Y Jesús le advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, debía padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro los llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Oramos? Padre del cielo, gracias por tu palabra, gracias porque es de ánimo, gracias porque es vida para nosotros. Pero también nos confronta, también hace añicos a nuestro corazón y va en contra de nuestras intuiciones humanas. Padre, ayúdanos a ser obedientes y humildes para recibir tanto tu sanidad como tu disciplina. Y en este pasaje que es duro, pero también reconfortante, Señor, danos a nosotros fidelidad. A mis hermanos para escuchar fielmente, a mí para hablar fielmente y todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si ustedes han visto, y es muy popular, en redes sociales y en cualquier otro medio, es posible escuchar, leer en imágenes estas frases, ¿no? Como amarse a uno mismo, ¿no? Que nos alientan, hay que amarse a uno mismo. O conocerse uno mismo. Incluso pensar en uno mismo. Tenés que pensar en vos, ¿no? De hecho, hay toda una psicología popular en redes sociales acerca de eso, ¿no? Al uno mismo. En una sociedad, vivimos en una sociedad ensimismada. No solamente una psicología popular, sino que también dentro de la psicología, como una rama académica y profesional, hay toda una línea acerca de que conocerse a uno mismo es la clave y el inicio para una vida feliz y plena. De hecho, esta enseñanza incluso ha llegado a entrar en las iglesias, ¿no? Se usan versículos como ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ah! Ahí está, amarse a uno mismo, ¿no? Y de verdad que hemos aceptado tanto este conocimiento, esta cultura, esta psicología popular, que hasta nos suena chocante que una persona acá en el púlpito diga que no tienes que amarte a vos mismo. ¿Qué está diciendo? Pero tratar de cristianizar esta idea significa obviar, pasar por alto, querer ser ciego a la enorme cantidad de pasajes bíblicos que enseñan, como Jesús, claramente, que tienes que negarte a vos mismo, que tienes que morir a vos mismo. Aunque en esta sociedad vemos esto, no es que solamente en esta hubo egocentrismo o egoísmo. No, siempre ha habido. El problema de nuestra época es que ahora está legitimada, o sea, bien vista. Ya no es algo, un rasgo de los locos o de los genios que rozan la locura, ¿no? Sino que ahora es una virtud que todos debemos seguir. Tenés que amarte a vos mismo. Con el favor de Dios vamos a ver lo que significa realmente ser un discípulo de Jesús y lo que significa morir, negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz y seguirle. Y yo quiero demostrárselo en tres partes y creo que están bastante claras. De hecho, es muy posible que sus Biblias estén separadas de esta manera, ¿no? Los subtítulos. Pero del 27 al 30 vamos a ver que el discípulo, ¿no? ¿Cuál es la confesión del discípulo? Los discípulos confiesan que Jesús es el Cristo, como bien lo dice Pedro. Luego, desde el versículo 31 al 33, vamos a ver la mentalidad del discípulo. Porque Jesús le dice a Pedro, no pones tu mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, el discípulo pone su mente en las cosas de Dios. Vamos a ver lo que eso significa. Y por último, tal vez uno de los pasajes más conocidos, ¿no? Del 34 hasta el 38 vamos a ver el costo y la recompensa de seguir a Jesús. Bien, Jesús venía hablando con sus discípulos y le decía preguntarle, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué es lo que dicen de mí? Y las respuestas van entre Juan el Bautista, que había muerto hace muy poco, o el profeta Elías, que era toda una gran imagen, una gran figura del Antiguo Testamento, que obviamente había muerto hace bastantes años. O alguno de los profetas, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Conocemos esto no por primera vez en este pasaje en Marcos, sino que retrocedan conmigo hasta el capítulo 6 de Marcos. Marcos capítulo 6, vamos a ver que es esta idea, se ve que andaba en la sociedad en general, ¿no?, reconociendo a Jesús como un buen maestro. Fíjense lo que relata Marcos en el capítulo 6, versículo 14. Vamos a tratar de no entrar en todos los detalles, pero sí síganme en la idea, ¿sí? Marcos 6, 14 dice así. El rey Herodes se enteró de esto, de la fama de Jesús. Me dice, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía, Juan el Bautista resucitado entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Decían que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Otros decían, dice el 15, es Elías. Y otros decían, es un profeta, como de los antiguos profetas, del Antiguo Testamento. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. ¿No? Hay un problema ahí que entre los matrimonios que Juan el Bautista denunciaba del rey Herodes. Entonces Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esa era la predicación de Juan. Y se lo decía a Herodes al aire libre, o sea, era un tema gravísimo. Y el 19 dice, Herodías le tenía rencor a Juan el Bautista y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes, escuchen esto, tenía miedo a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía predicar a Juan el Bautista, se quedaba perplejo, pero le gustaba escucharlo. ¿No? Entonces, sin entrar en los detalles de la situación, habían matado a Juan el Bautista y ahora la gente sentía, no solamente el rey Herodes, sino que la gente socialmente había como una especie de culpa colectiva de decir, che, nuestro país, la moral, los valores de nuestra nación se están yendo a pique y ahora que sale un buen predicador, lo matamos. No, somos los peores. Había como una especie de culpa de que ellos habían matado a un hombre santo y justo. Entonces Jesús le parecía algo así como una especie de karma, ¿no? Como que ellos habían hecho algo malo, entonces Dios le había resucitado un profeta, ¿no? Como para que Jesús les denuncie de nuevo en la cara lo que habían hecho mal. Entonces había una conciencia tanto del rey como de la sociedad de que estaban haciendo mal las cosas. Pero no estaban dispuestos a aceptar que Jesús era el Mesías de Dios, sino más bien otro de esos profetas. Incluso Elías, si ustedes, no tengo tanto tiempo ahora, pero en el capítulo 9, luego de la transfiguración, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Porque esas eran las promesas de Dios, primero venía Elías. Pero Jesús le dice, Elías ya vino, Juan el Bautista, y lo mataron. ¿Qué quiero decir con esto? La gente aceptaba que Jesús era un buen profeta, aceptaba que denunciaba las cosas bien, que era una persona íntegra, que era una persona recta, incluso la comparaban con Juan el Bautista, incluso lo comparaban con Elías. Pero no estaban dispuestos a aceptar que Jesús era el Mesías. La verdadera, la única solución a su situación, tanto social como individual. Y yo pienso que en Argentina vivimos una situación muy similar. En la sociedad tenemos una clara idea de que estamos mal, ¿no? Que hemos dejado atrás los valores, que necesitamos un cambio, que no sabemos de dónde viene el problema, si hay que cambiar la cúpula del poder o hay que cambiar la educación en casa o de dónde viene o en las capas medias de la sociedad. No sabemos cuál es el problema, pero sabemos que algo anda mal. La gente, los argentinos, el país, nuestro país, sabe que las cosas andan mal, pero no están dispuestos a aceptar que la solución es Jesús. Y les gusta Jesús, les gusta lo que simboliza una civilización cristiana occidental, ¿no? Los valores, la moral de Jesús, pero no su señorío. Y es una lástima que muchas veces nosotros como iglesia actuamos de la misma manera, como si Jesús fuese simplemente un gran maestro moral, cuando es mucho más que eso, cuando es la única solución para este país, cuando es la única solución al pecado del hombre. Es el Mesías, es el Cristo, es el ungido de Dios. No es otro maestro más. La sociedad hablaba de Jesús como un gran profeta. Y esa muestra de respeto, aunque suene bien, es una falta de respeto al Señor y Dios del universo. Cristo es todo o no es nada. Un gran escritor inglés proponía un argumento llamado un trilema, que él decía es en realidad un dilema, pero en tres partes. Lo voy a citar, él decía así, planteo de este modo mi trilema, que es en realidad un dilema en tres posturas. Cada uno, cada persona leyendo la Biblia, puede llegar a tres conclusiones acerca de Jesús. Primera, Jesús estaba loco. Era un lunático, un demente, un enfermo mental que creía que él era el Hijo de Dios. O dos, era un mentiroso y de los peores, que hacía creer a todos que era algo que él sabía que no era. O tres, él era quien decía ser. Dios, el Hijo de Dios. Aquellos que no creen en la divinidad de Jesús, pero están dispuestos a aceptar que era un gran profeta moral, tienen una visión inconsistente con la palabra de Dios, porque la Biblia, y ahí termina la cita, porque la Biblia no nos deja espacio para un término medio, para una zona gris, para un punto neutro de pensar a Jesús. O Jesús es tu salvador, o es todo, es el Cristo de Dios, o es un loco. Jesús era todo o no es nada para nosotros, pero no hay un término medio. Un verdadero discípulo de Dios sabe que esto es así y por eso confiesa que Jesús es más que un maestro, es más que una linda idea, es más que un símbolo moral. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que puede redimir los pecados de su pueblo, el único que puede salvarnos. Y detrás de esta declaración, esta confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, hay todo un bagaje, ¿no?, simbólico y significativo de todo el Antiguo Testamento, que yo no tengo tiempo para demostrar, pero se esperaba con ansias la llegada de un ungido. La palabra Cristo en griego, la palabra Mesías en hebreo y la palabra ungido en español es la misma palabra. El Cristo significa el Mesías, significa el ungido. En todo el Antiguo Testamento se espera un ungido de Dios que traiga salvación. Y cuando Pedro dice que Jesús es, confiesa que Jesús es el Cristo, es porque está reconociendo que todo ese plan y todas esas grandes promesas de salvación se están cumpliendo, se han cumplido en Cristo, el reino ha llegado. De hecho, eso predicaba Jesús, el reino de los cielos ha llegado. Entonces, llamar a Jesús, Juan el Bautista, Elías o uno de los profetas, no era otra forma más que de despreciarle como verdadero salvador. Pero ¿quién es Jesús? ¿Qué responderías vos? Contrario a lo que diga la psicología académica o popular, ¿quién sos? ¿Quién soy yo? No es la pregunta más crucial de tu vida. Y no vas a poder ser feliz aunque encuentres la respuesta. Lo más probable es que caigamos en peor depresión cuando descubramos quiénes realmente somos. La verdadera pregunta que va a definir tu vida es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si Él se apareciera físicamente acá y te dijera, ¿quién soy yo para vos? ¿Qué le responderías? Esa es la pregunta más crucial que un ser humano se puede hacer. ¿Quién es Jesús para mí? Y te debes hacer esa pregunta. Pasamos entonces a la mentalidad del discípulo y vemos que Pedro efectivamente confiesa a Jesús como el Cristo. Obviamente porque si leemos el Evangelio de Marcos y los demás evangelios, ellos van viendo cosas impresionantes acerca de Jesús y llegan a este momento y están cada vez más convencidos de que Él es el Cristo. Pero también, como enseña el Evangelio de Mateo, especialmente porque Dios, el Padre, se lo reveló a Pedro. Pero entonces Pedro lo entiende, creemos, ya vamos a ver que no es tan así. Él entiende que Jesús viene a cumplir las promesas de Dios. ¿Y cómo quisiéramos nosotros que las promesas, ¿no?, de Dios se cumplan de manera tan sencilla y automática, tan mecánica? Nos encantaría. Pedro le hubiera encantado que después de que lo reconociesen como el Cristo, Jesús ya se ha dicho, bueno, ahora vamos a Jerusalén y vamos a agarrar el trono y vamos a fundar el reino de Israel de nuevo y vamos a volver a la antigua gloria de Israel. Le hubiera encantado. Pero cuando Jesús empieza a enseñarles, dice el versículo 31, que él debía padecer, ser rechazado por los líderes de Israel y ser asesinado, no encajaba con la idea de Pedro. Él reconocía que era el Cristo, reconocía que era el cumplimiento de las promesas de Dios, pero alto, no era así como tenía que suceder. No podía entender Pedro por qué el Mesías tenía que morir, si era el Salvador el que iba a restaurar el reino. ¿Cómo podía ser que los ancianos, los escribas, los líderes de Israel no reconociesen y rechazasen al Mesías, a Cristo, cuando en realidad debían reconocerlo y levantarlo y entronarlo? Y Pedro tuvo una actitud atrevida, ¿no? Me imagino yo, ¿por qué no se acercó y le dijo, después de que Jesús enseñaba acerca de su propia muerte, ¿por qué no se acercó y le dijo, maestro, explícanos qué quieres decir con esto? No. Pedro reprendió a Jesús, ¿no? Pedro reprendió a Jesús. De la misma manera que Jesús reprendía a los demonios, Pedro reprendió a Jesús. ¿Qué actitud, no? Yo de nuevo pienso que nos asombramos de Pedro y esa actitud atrevida de reprender a Cristo. Pero ¿cuántas veces nosotros no hacemos igual? Cuando las promesas de Dios no se cumplen mecánicamente como nosotros quisiésemos, ¿no? Salmo 1, si medito en la palabra de Dios, seré como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hago prospera. Y vas en la vida real y no prospera, y no sale adelante. Y vos decís, che, pero ¿por qué? Hermanos, Dios no falla a sus promesas, pero no siempre se cumplen en los tiempos y en la manera que quisiéramos o que imaginábamos. Y es ahí donde nosotros, igual que Pedro, nos animamos a reprender a Dios por hacer las cosas como Él las hace. Claro que creemos en sus promesas, o mejor dicho, quisiéramos creer en sus promesas, pero es muy difícil cuando las cosas empiezan a marchar de una manera diferente a como las habíamos imaginado. Por ejemplo, Dios nos habla en su palabra con toda claridad. La palabra es clara acerca de ciertos mandamientos, la mayoría de los mandamientos. Y nosotros hacemos malabares mentales, gimnasia mental, con tal de retorcer los mandamientos de Dios y no obedecerlos. Le ponemos siempre un pero. O a veces Dios nos guía por el consejo de los ancianos, por el consejo de hermanos maduros, y a nosotros nos ofende lo que nos dicen. Cuando dicen, no, esto no es sabio, no es la mejor decisión, deberías esperar tiempo. Y a nosotros nos da ofensa. De alguna manera, también estamos resistiendo, igual que Pedro, las palabras de Dios. Incluso Dios nos guía a través de las circunstancias y a través de su providencia, ¿no? Todo en nuestra vida indica que ese no es el camino. Las cosas empiezan a salir mal y todo se está cayendo, pero no damos el brazo a torcer al punto que traicionamos incluso hasta el sentido común con tal de hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios las va a hacer. Pedro sentía eso. Le parecía una locura lo que Jesús estaba haciendo, pero ¿quién es él para criticar cómo Jesús lo va a hacer? ¿Quiénes somos nosotros para resistir cuando Él nos habla en su palabra o cuando nos guía por el consejo y las circunstancias? De verdad que esta actitud que tuvo Pedro y que nosotros muchas veces tenemos es una actitud satánica. Por eso Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, en el versículo 33. A veces asociamos, ¿no?, las cosas satánicas con ciertos elementos y cosas, pero me parece que le estamos errando. Las actitudes satánicas son más sutiles y se nos prenden más rápido de lo que quisiéramos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en Santiago capítulo 3, versículo 6, podemos ver que el chisme es una actitud satánica. La lengua chismosa está encendida desde el infierno, dice Santiago. El chisme es una actitud satánica. Y resistirse a la palabra de Dios y querer torcer los planes de Dios y querer decirle a Dios cómo Él tiene que ser sabio, cómo Él tiene que ser justo, es otra manera de tener una actitud satánica. Porque no hay un término medio, no hay un punto neutral. O estás con Dios o estamos contra Él. Hermanos, es así. Que Dios nos libre de eso. Y que nosotros podamos, como Jesús le decía a Pedro, poner nuestra mente en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Tenemos que saber usar nuestras mentes, hermanos. De verdad que debemos poner nuestras mentes en la cosa de Dios o traer las cosas de Dios a nuestra mente, es lo mismo. Por eso debes revisar cómo usas tu tiempo, tu atención, tu meditación, tu enfoque, porque vivimos en una era saturada de contenido, en una era de consumo en todos los sentidos, pero también especialmente de información. Estamos saturados hasta el hartazgo, pero no meditamos ni digerimos nada. Tenemos mucha información disponible, pero muy poco discernimiento. Por eso es que tenemos que balancear nuestra dieta y consumir más de la palabra de Dios. Pero incluso así, a veces, consumimos sin control información cristiana y tampoco la digerimos. Tómense el tiempo para meditar en lo que entienden, lo que escuchan, lo que saben, lo que conocen, lo que leen en la Biblia. Thomas Watson, un puritano, o sea, hace 500 años, un poco más, un hombre decía esto, y fíjense cuán real es para nosotros hoy. Thomas Watson decía, es mejor meditar en un sermón que escuchar cinco. Muchos se quejan de que no se benefician de los sermones, y esta puede ser la razón principal, porque no digieren, no se toman el tiempo para escuchar, para meditar en lo que escucharon. Hermanos, hoy tenemos muchos recursos disponibles, gloria a Dios. Está buenísimo poder escuchar predicaciones de Rusia, República Dominicana, de donde usted quiera. Y gloria a Dios por eso realmente. Pero yo le animo a que use bien su mente. No sea tragante de conocimiento, o de información, mejor dicho, sino que digiera. Es mejor un solo sermón que meditas toda la semana. Por eso, el grupo pequeño, por eso las preguntas. Es mejor digerir el sermón que atragantarse de información. De verdad que necesitamos ejercitar nuestras mentes. Necesitamos poner nuestra mente en las cosas de Dios. Eso no significa entender al detalle todos los planes de Dios, porque sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, pero sí significa descansar en su revelación y en sus promesas, aun cuando no las entendamos. Aun cuando Pedro no entendía por qué tenía que morir, él tendría que haber descansado en las palabras de Jesús. Si ese era el plan, iba a salir todo bien. Necesitamos usar bien nuestras mentes, tener nuestra mente en las cosas de Dios. Un verdadero discípulo tiene esa mentalidad. Por último, vamos a ver el costo y la recompensa del discipulado, perdón, que va desde el versículo 34. Después de esta reprensión que Jesús le hace a Pedro, él decide llamar a toda la multitud y a los discípulos. Entonces, esta invitación es para todos los que quieran seguir a Jesús. Vengan a la iglesia o no, hace mucho o hace poco, vengan de familias cristianas o no. Todos debemos cumplir estos requisitos. A todos se nos llama, se nos invita a lo mismo. Y Jesús llama a la multitud y a sus discípulos y les dice, si alguien quiere venir en... Perdón, lo dije de memoria en otra versión. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él está confirmando lo que le acaba de decir a Pedro. Él tiene que morir, ¿no? Jesús dijo, yo tengo que ir a morir. Y Pedro le dice, no, pará. Luego de que Jesús amonesta a Pedro, él confirma y sube la apuesta. Porque dice, no solamente yo tengo que morir, sino que todos los que me sigan, yo lo estoy invitando a morir. Confirma y sube la apuesta. Este es el costo de ser un discípulo de Jesús, y lo tenemos que decir claramente. Jesús no lo callaba, no tenemos por qué callarnos nosotros. Para ser un discípulo de Jesús significa negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirle. El negarse a sí mismo es lo que Pedro tenía que hacer, dejar sus preconceptos acerca de lo que era el reino, el Mesías o cómo Dios debía actuar, sus propios marcos preconcebidos acerca de Dios y empezar a creer a Dios por su palabra, a creer en sus planes, en sus promesas, a tomar en serio lo que Jesús estaba diciendo. Negarse a sí mismo era actuar de esta manera. De dejar atrás los pensamientos humanos, la mente en las cosas de los hombres y empezar a vivir por fe y en fe. Como Pablo lo dice en Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De eso se trata, negarse a uno mismo. Empezar a vaciarse, por así decirlo, de nuestros preconceptos y empezar a llenarnos de conocimiento verdadero, confiable de Dios. Como Juan el Bautista también lo decía, es necesario que yo empiece a menguar para que Él empiece a crecer y así debe ser en nuestros corazones. Y luego tomar la cruz. Y yo sé que en este tiempo nosotros lo entendemos muy metafóricamente y está bien en cierto nivel, también es un sentido simbólico y metafórico, pero para la audiencia original, para quienes estaban escuchando acá, esto no era una metáfora. Jesús acababa de decir, yo voy a Jerusalén y voy a morir. Él tenía un ministerio itinerante, o sea que en varias aldeas iba predicando hasta que en cierto momento, y acá vemos en Marcos en el capítulo 8, se da ese momento, en cierto momento Él dice, yo voy a Jerusalén, ¿no? Y voy a morir. Y dice que el versículo 32 dice que Él enseña estas palabras claramente, sin rodeos. Voy a morir a Jerusalén. Y acá abre la invitación y dice, ¿quién viene conmigo? ¿Quién agarra su propia cruz? No era una metáfora, no era un lenguaje simbólico. Era, voy a morir, ¿quién viene conmigo? De verdad que los sufrimientos, hermanos, la muerte es parte de la vida cristiana y es parte necesaria de la vida cristiana. Cargamos con una cruz. No es opcional el sufrimiento. No es que Jesús se le ofreció a los discípulos el sufrimiento, les dijo, pero a la multitud no les quiso decir que había sufrimiento, para dejen que venga y después le decimos cómo es todo. Jesús no hizo eso. Llamó a los discípulos y a la multitud y le dijo, hay que morir. Los sufrimientos, hermanos, son parte necesaria de la vida cristiana. Y así lo enseña en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo predicaba, como dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, decía así, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y Pedro también enseña en su carta que es necesario que por un breve tiempo seamos afligidos en diversas pruebas. 1 Pedro 1:6. Incluso Santiago dice algo aún mayor. Dice, tengan por gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Hermanos, la prueba y el sufrimiento son parte necesaria de la vida cristiana y lo tenemos que aceptar así. Si no, vean el ejemplo de Cristo. Como dice ese hermoso himno y la canción que cantamos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que Él siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente y murió en la cruz, hasta lo más bajo, y luego de esa muerte, de esa humillación, Él recibió exaltación y fue coronado. La vida cristiana es esto, morir para vivir. No hay corona sin cruz, ha dicho alguien. La vida cristiana es eso, es sufrir por un breve tiempo, pero poner nuestros ojos en la recompensa. Sufrir es duro, hermanos, sufrir es duro, pero es por un breve tiempo. 80 años. La vida es un soplo a la luz de la eternidad. Pablo lo dice así en una carta a los Corintios cuando dice que esta leve aflicción pasajera, y se refiere a la vida, crea, ¿no?, un mayor peso de gloria en el cielo. Sufrir es duro, pero nunca es en vano. Y vivimos en un mundo que se sufre, un mundo hostil que persigue a los cristianos. Tal vez no acá, pero en muchas partes del mundo sí. Acá, de cierta manera velada, podríamos decir, hay una discriminación, sí. El mundo es hostil a los cristianos. Pero el sufrimiento es pan diario para mucha gente. El desempleo, las familias rotas, la migración forzada, la sensación de fracaso en la universidad, en el trabajo, en el colegio, en la familia. Hay sufrimiento. Nada está saliendo como te imaginabas. Pero te aseguro que sufrir nunca es en vano. Y te puedo decir que no todo va a ser color de rosas, pero Jesús sí dijo en Marcos capítulo 10, o sea, unos versículos más adelante, versículo 29 al 30, que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijo, tierra, por causa de Él y de su Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Las persecuciones y el sufrimiento no se va a ir de esta vida, pero esta vida va a terminar y la vida eterna, sin sufrimientos, va a llegar y está muy cerca. Hermanos, no podemos negar que cuando Jesús llama, incluye sufrimiento. Un gran hombre de Dios, llamado Dietrich Bonhoeffer, seguramente lo pronuncie mal, dice, cuando Cristo llama a alguien, lo invita a venir y morir. Todos quieren escuchar el llamado de Dios, ¿no? ¿A qué me estará llamando Dios? El llamado de Dios, morir. Qué duro, ¿no? Pero no hay nada mágico en el sufrimiento. Nosotros, el cristianismo no es como esas religiones orientales o el misticismo que cree que en el sufrimiento en sí mismo hay algo que nos salga mejores, para nada. Pero sufrir sí nos identifica con Cristo. Hay toda una enseñanza en el Nuevo Testamento, especialmente en el bautismo, que dice que nosotros nos identificamos con su muerte y su resurrección. Sufrir nos hace identificarnos con Cristo, pero también sufrir nos ayuda a esperar con mayor gozo la gloria del cielo, la herencia incorruptible que nos espera. Por eso, sufrir no tiene nada en especial, sino que sufrimos porque nos espera una gloriosa herencia en los cielos. Eso es lo que Jesús le está diciendo en el versículo 35. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve un hombre ganar el mundo pero perder su alma? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su alma? ¿Para qué ganar esta vida y perder la eternidad? ¿Por qué aferrarse tanto a esta vida cuando Dios nos ofrece inmortalidad y vida eterna? Un verdadero discípulo de Cristo evalúa los costos y la recompensa. La recompensa es grande, hermanos. La recompensa es grande. Sí, seguir a Cristo te costará. Va a costarte, pero no seguir a Cristo te va a costar infinitamente más. Seguir a Cristo te puede costar la vida, esta vida, pero no seguirle te va a costar esta vida y la que viene. Por eso, yo te animo a que pongas tus ojos en la recompensa del cielo, como Jesús hizo. Él delante de la cruz no veía la cruz, sino el gozo que venía después. Hay vida después de la muerte. Hay una corona después de la cruz. Pero no solamente la recompensa, también la advertencia. Fíjense el versículo 38, otro pasaje duro. No pongan solamente sus ojos en la recompensa, también entiendan la advertencia. Cualquiera que se avergüence de Jesús y de sus palabras, en este tiempo Jesús se va a avergonzar de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Debería hacernos temer también. Por eso, si Jesús te parece simplemente un maestro moral, yo te animo a que lo sigas. Porque sí, va a ser duro, pero hay vida eterna después. Hay gran recompensa. Si la recompensa es una parte, la otra parte es la advertencia. Hay gran condenación para el que niega a Jesús acá. Pero tal vez nosotros los que somos ya discípulos de Dios y de Jesús, y hemos decidido seguirle, no somos muy buenos discípulos, ¿no? ¿Cuántas veces puede ser que nos hayamos avergonzado de él y de sus palabras? ¿Saben quién se avergonzó de él y de sus palabras? ¿A qué no saben quién? Pedro. Pedro, la noche que fue Jesús crucificado, le falló, se avergonzó de Jesús. Escapó. Pero aún así él está disfrutando de su Salvador en este mismo momento. ¿Qué pasó? ¿Es que la advertencia de Jesús que leemos acá en el versículo 38 no era cierta, no es verdad? Sí que lo es. Pero Jesús restauró a Pedro. En Lucas 22, 31 al 34 dice eso, que él lo iba a negar, pero Jesús le dice, pero yo oro por vos, yo intercedo por vos. Y cuando seas restaurado, ve y confirma a tus hermanos. Pedro falló, se avergonzó de Jesús, pero Jesús lo restauró. Así que mientras hay chance, discípulos de Jesús, que han fallado terriblemente como yo, como Pedro y como muchos más, les digo, hay chance mientras todavía estamos acá de volver a Jesús y ser restaurados como discípulos. Podemos fallar como discípulos, pero aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él intercede por nosotros. Yo sí quiero invitarte a que decidas tomar tu cruz todos los días, a que tomes un paso por Jesús, que tomes una decisión por Él. Pero no creas que la fuerza de tu decisión te va a sostener, sino la intercesión de Cristo a tu favor. Como a Pedro, que falló. Me pregunto si la noche que traicionó a Jesús y lloraba amargamente, se habrá acordado de estas palabras. El que se avergüence de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él, de haber pensado Pedro en su mente la noche que traicionó a Jesús y lloraba. ¿Cuántas veces nosotros hemos, con nuestras acciones y aún con nuestras palabras, nos hemos avergonzado de Jesús? Pero Él está dispuesto a restaurarnos. Aunque seamos pésimos seguidores, Él permanece fiel y nos lleva de la mano, nos restaura y podemos tomar nuestra cruz todos los días y seguirle a Él. Eso es lo que significa ser un discípulo de Jesús. Seguirle, pero especialmente confiar de que Él nos lleva. Amén. Padre del cielo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Queremos ser buenos discípulos tuyos y lo intentamos con muchas fuerzas, pero fallamos. Ayúdanos, Señor, a que cuando nuestras confesiones se caigan y nuestra mentalidad falle y queramos traicionar, Señor, tu nombre, que Jesús nos restaure nuevamente porque sabemos que Él intercede por nosotros en los cielos y nos ayuda, Señor, y nos hace perseverar hasta el final. Te lo pido todo en su nombre. Amén.